Fundación Banco Santander profundiza en la mirada de los autores de 12 visiones para un nuevo mundo, a través de conversaciones en las que comparten reflexiones sobre este momento vital de transformación hacia el que camina el ser humano. Hoy, entrevista a Ricardo Menéndez Salmón, autor de Penúltimas horas en la Tierra.
Buenas tardes, Ricardo. ¿Cómo estás?
Estoy muy bien, Javier. Muy feliz de volver a verte después de tantos años, aunque sea así.
Bueno,
no te puedo tocar, pero te veo al menos.
Bueno, no, nos tocamos con el alma. ¿Qué vamos a hacer con la cultura online? Bueno, es lo que hay. O sea, tan beneficioso para algunas cosas, para otras no tanto. Pero bueno, para mí también es un placer estar contigo, Ricardo, porque ya sabes que te admiro mucho desde tu primer libro y me encanta cómo escribes. Es un privilegio que autores como tú estéis en el libro de 12 visiones para un nuevo mundo, hacia dónde camina el ser humano. Y sobre todo, pues, que hayáis escrito cosas como la que has escrito tú, ¿no? De Penúltimas horas en la Tierra, que es el título de tu cuento, ¿no? Y, bueno, pues así, abordando un poco las preguntas, se me ocurría, bueno, pues tu personaje o tu narrador, podríamos decir tu personaje narrador, no sé, es como un hombre que está pernoctando en una especie de mansión veneciana. No vamos a desentrañar el relato, ¿no? Está como una especie de mansión veneciana y asiste a un cataclismo de dimensiones un poco inenarrables, ¿no? Pero asiste a ello como una especie de observador, casi frío o ajeno, diría yo, ¿no? Entonces me pregunto si es esa pasividad del observador ante la tragedia, un poco el desmoronamiento de la vida o del mundo que él conoce, ¿tú ves al ser humano que camina hacia ahí de alguna manera? ¿O estamos caminando hacia ahí?
Hombre, no sé, no me atrevo a suponer a un actor global, ¿no? Que esa sea la actitud de un autor global. Sí, sí puedo decir que a mí es un modo de contemplar, es un modo de relacionarme con la vida y en este caso es un modo también de relacionarme a través de la literatura que me interesa, ¿no? Una cierta distancia, vamos a decir así, una cierta frialdad de ánimo incluso. Una cierta perspectiva alejada o no contaminada del todo por las emociones, ¿no? Es cierto que, además, está bien visto, ¿no? En esa lectura que trasladas, que el narrador, testigo de este relato, aporta desde el minuto cero una especie de frialdad, ¿no? a la narración de algo, por otro lado, como tú también insinúas, muy... Bueno, muy perturbador, ¿no? Vamos a decirlo así. Muy perturbador porque, podemos contarlo, no desvelamos nada que el lector no... Yo lo que concebía cuando me propusiste esta aventura, ¿no? Pensé que me apetecía narrar algo así como una rebelión de la materia, ¿no? Que yo creo que es lo que cuenta este cuento, ¿no? O lo que intenta trasladar, ¿no? Es decir, buscar un fenómeno muy intenso, un modo muy pregnante de intentar construir una gran imagen de ciertos límites a los que creo que nuestra actitud hacia el planeta nos está llevando. Y se me ocurrió que, bueno, que quizás un modo de contar esta tensión, este momento límite hacia el cual creo que nos estamos acercando ineludiblemente, ¿no? Sería a través de, bueno, un relato en el que se introdujera una especie de rebelión de la materia. El mundo parece que parece no responder a las leyes que hasta ese momento nos han hecho conocerlo y convivir con él y pasan cosas difíciles de interpretar, ¿no?
¿Y tú crees que como seres humanos estamos asistiendo un poco de manera un poco pasiva a ese mundo?
Yo te confieso, Javier, que en este sentido soy bastante pesimista. Creo que los avisos que estamos recibiendo son muchos y muy, muy distintos y nos están llegando desde muchas desde muchas lógicas, ¿no? Nos está llegando desde la lógica económica, nos está llegando desde la lógica política, nos está llegando desde la lógica de la sostenibilidad, nos está llegando desde la lógica de la salud. Y no parece que estemos atendiendo, sinceramente, a todas estas llamadas de advertencia, ¿no? Sobre lo que para mí es el problema fundamental al que hoy nos enfrentamos, y es que hemos entrado en otra lógica de relación con el mundo en el que nos toca vivir, que es insostenible, ¿no? Desde mi punto de vista. O sea, no podemos seguir avanzando por esta dirección sin ser conscientes de que el precio a pagar por mantener esta velocidad de crucero, sobre todo en aspectos como, bueno, como el consumo, como el gasto energético, como el usufructo de las materias primas, etcétera, etcétera, no va a ser vamos a tener que pagar un precio altísimo, ¿no?
Sí, a mí se me ocurría, hablabas antes de, por ejemplo, la rebelión de la materia, ¿no? Que es algo que me intriga mucho. No sé si a lo mejor para ese mundo, esa transformación de la sociedad y del ser humano, ¿tú ves que vamos a tener que pasar por el peaje de un cataclismo?
Es posible, ¿no? Lo que pasa que quizás no somos capaces o sea, somos capaces, porque en nuestras ficciones constantemente la idea de cataclismo, la idea de apocalipsis, la idea de fin de tiempo, la idea de fin de ciclo, está muy presente, ¿no? Tanto en nuestras ficciones literarias como sobre todo en nuestras ficciones icónicas, ¿no? El cine, las series están llenas de películas de último minuto, vamos a decirlo así. Ya no de penúltimas horas en la Tierra, sino de últimas horas en la Tierra. Pero luego, cuando esto encarna, cuando asistimos a ensayos generales de un posible cataclismo, pues de pronto nos echamos las manos a la cabeza como si las cosas surgieran así ex nihilo, ¿no? O ex novo, ¿no? Llevamos 2 años viviendo, casi 2 años insertos en una gran crisis sanitaria que voces informadas, a las cuales yo no tengo por qué no creer, bueno, pues dicen que en buena medida tiene mucho que ver con precisamente malos usos que estamos haciendo de nuestras relaciones con otras especies, de invadir hábitats que no son nuestros. Parece que, por ejemplo, el mecanismo de las zoonosis, que efectivamente es una zoonosis lo que al final está a la base de la pandemia, es este, ¿no? Es decir, se invade una especie, invade un nicho que realmente no le pertenece, y eso genera una desestabilización muy profunda en los equilibrios naturales, y suceden cosas como las que estamos viviendo. Pero creo que eso se podría extender a otros asuntos, ¿no? Como por ejemplo, bueno, yo creo el asunto del clima, ¿no? Yo creo que ahí ya, en fin, quien no quiera ver que nos estamos acercando a una especie de punto de no retorno. Además, nos lo están advirtiendo, ¿no? Los conocedores del asunto. Llegará un momento en el que, o sea, los problemas causados no tendrán solución. No es que la humanidad ha generado problemas que ha sido capaz de revertir en muchos casos gracias también a su ingenio, a sus destrezas científicas, tecnológicas, pero voces informadas nos están avisando de que en este caso, es decir, no hay punto de retorno, ¿no? Si llevamos ciertas prácticas hasta un límite más allá de lo razonable.
Bueno, todo esto que dices es muy interesante y es acertado, ¿no? Tanto los avisos y las prácticas más allá de lo razonable, ¿no? Yo creo que en tu relato también está muy presente eso, porque a lo mejor he captado, por ejemplo, que utilizas elementos como el sol, la luz, el agua, incluso el fuego, de alguna manera, ¿no? Los 4 elementos básicos para los antiguos griegos, pues están un poco, en el relato son como unos personajes secundarios que invaden todo, igual que los objetos, ¿no? Los objetos, el fauno, no sé, hay un montón de cosas, no vamos a hablar de eso, pero son como personajes en el fondo que hablan un poco de esa naturaleza cansada, ¿no? Porque a mí me da que tienen como un aire cansado todo, ¿no? Todo es, entonces, como, no sé, creo que esa visión está muy ahí, ¿no? ¿No, Ricardo?
Es posible, sí, y además quizás de un modo puramente intuitivo. Es decir, esta lectura yo no la había hecho, ¿no? Y es francamente interesante porque además yo creo que en literatura lo más interesante muchas veces es lo que funciona de un modo inconsciente, ¿no? Es decir, que está funcionando por debajo del nivel consciente de la escritura.
Sí.
El escritor o el creador está trabajando con materiales que muchas veces solo se revelan a través de la mirada de un tercero, ¿no? En este caso, es posible que, como telón de fondo de este relato, efectivamente haya una inquietud o haya una presencia, casi una antropomorfización de los elementos naturales, ¿no? Además de los elementos primigenios, como tú señalas, los que están en el origen del pensamiento racional, al menos en Occidente, pero que haya sido necesario en este caso que una lectura no contaminada por el ejercicio de la creación, que es la del lector, en este caso un lector sagaz y agudo como eres tú, para traer eso a primer plano, ¿no? Es posible. También te confieso que es un interés que está muy presente para mí,
sí,
¿no? Yo no sé, quizás por un asunto de formación, yo obviamente procedo de la filosofía, y bueno, los primeros cursos de filosofía, sobre todo cuando uno está en el prodromos de la filosofía, la investigación sobre la naturaleza se confunde con los orígenes de la filosofía. Es decir, los primeros filósofos son científicos de alguna manera, ¿no? Son observadores del mundo. Y lo primero que en el mundo se observa, bueno, pues es ese conglomerado de la naturaleza del que siempre hemos formado parte y del que muchas veces olvidamos que seguimos formando parte, ¿no? Es obvio que la cultura es un gran mecanismo que le permite a la especie humana, bueno, pues tomar atajos en su evolución natural. Pero esos atajos no deben hacernos olvidar que por encima de nosotros hay fuerzas que no somos capaces de controlar, ¿no? Yo no sé si hemos hablado, quizás hayamos hablado en alguna ocasión al respecto. Creo que mi héroe intelectual ha sido siempre Spinoza, ¿no? Y Spinoza, yo creo que la gran enseñanza de Spinoza para mí es que yo creo que Spinoza fue el filósofo que nos enseñó que la libertad humana solo es posible si toma como punto de partida el reconocimiento de necesidad. Es decir, de que hay circunstancias en nuestra vida que funcionan de un modo necesario y sobre el cual no podemos hacer nada. Es decir, el primer principio de la libertad es el reconocimiento de la necesidad, ¿no? Y eso aplicado al mundo natural, bueno, pues me parece innegable, ¿no?
No, no, eso es, me parece interesantísimo, desde luego, Spinoza, sí. Es uno de los grandes pensadores. Dentro de esto, por ejemplo, en tu relato hablas de muchas cosas, pero hablas también de la memoria colectiva, ¿no? Hablas de la memoria colectiva. Yo me pregunto si piensas también que nuestra... O sea, porque tu relato también tiene mucho de sumergir cosas, ¿no? De sumergirse. Y me pregunto si en esas inmersiones, en ese hundirse, estamos un poco... ¿La memoria colectiva de nuestra historia está hundiéndose en el olvido?
No, no lo creo. Del mismo modo que antes era bastante... Soy bastante escéptico, soy bastante pesimista antropológicamente hacia dónde caminamos, ¿no? Y tengo poca confianza, sinceramente. Tengo bastante confianza en los individuos particulares, pero menos en la especie, en el colectivo. Sin embargo, fíjate, en este asunto de la memoria colectiva no creo que estemos viviendo un apagón de los lugares de los que venimos, ¿no? De lo que somos y de lo que nos ha traído hasta aquí. Y no podría creerlo, además, como escritor que soy, ¿no? Porque al fin y al cabo yo creo que la literatura es la gran respuesta a esa pregunta. La literatura es la memoria de la colectividad, ¿no? La memoria del logos, por decirlo con aquella bellísima expresión de Emilio Lledó, ¿no? En su estudio sobre la ética en Aristóteles, ¿no? La literatura es la memoria del logos. Es la memoria de nuestra razón, es la memoria de nuestra sentimentalidad, es la memoria de nuestra eticidad, es la memoria de... Sigue siendo, de alguna manera, la vida privada de las naciones, que decía Balzac, ¿no? La novela como vida privada de las naciones. Yo sigo creyendo en eso. Sigo creyendo que cada escritor, de alguna manera, rescata de ese olvido
una parte de esa memoria colectiva.
Una parte, ¿no? Una parte. Es cierto que hay también algo paradójico en la propia literatura, ¿no? Yo creo que es algo que todos los escritores sentimos, ¿no? Es decir, el ser conscientes de que a medida que salvamos cosas del olvido, somos más conscientes de la dimensión del naufragio, por así decirlo, ¿no? De todo lo que se va quedando fuera de esa posibilidad de convertirse en memoria. Pero sí, ni siquiera.
Esto me interesa mucho porque es un concepto que hay en tu relato que me ha encantado. Cuando dices que la importancia, que tiene que ver con esto que estás diciendo ahora, que la importancia del vacío tiene que ver con la ausencia que expresa.
Esto es una maravilla que yo creo que está en el. Esto yo creo que es una herencia del pensamiento oriental, ¿no? Sí. Y está una novela anterior mía, una novela que es Homo Lubitz, que fue una novela que en mi caso nace de la experiencia de una estancia en China. Y yo recuerdo que, bueno, leyendo a los poetas chinos y a los pensadores, un día llegué a un fragmento en el que venía a decir que efectivamente la esencia de un recipiente está en el vacío que contiene, ¿no? Es decir, que también es esa idea, por otro lado, muy oriental de que, por ejemplo, del privilegio del agua. El agua es un elemento fascinante porque toma la forma del lugar que ocupa, ¿no? Uh-huh. Es algo muy, muy seductor pensar en eso, ¿no? Y sí, en ese sentido, pasa también, por ejemplo, una cosa que me llama mucho la atención, no sé si alguna vez has reflexionado, leí hace poco un libro que me ha interesado mucho de un escritor aragonés, murciano, que se llama Raúl Quinto. Es un libro sobre un loco, vamos a decir así, que vivió en un manicomio italiano durante 30, 40 años de su vida, y él se dedicaba a escribir en las paredes del manicomio, ¿no? Uh-huh. Y hay un momento en el que Quinto escribía en las paredes del manicomio con la hebilla, con una hebilla, ¿no? Con la hebilla del uniforme. Y hay un momento en el que Raúl Quinto dice: el vacío, la escritura es vacío y nace como vacío. Las primeras manifestaciones de escritura, la escritura cuneiforme de las tablillas babilónicas, lo que hace el escriba sin nombre que hizo aquello fue crear un vacío mediante una raspadura, un hueco que paradójicamente se llena de sentido, ¿no? O sea, una ausencia que se convierte en sentido. Raspamos el muro, herimos el muro y en ese vacío creamos un sentido a través de una grafía. Me impresionó mucho, ¿no? Y creo que tiene que ver también un poco con esta idea de estos cuerpos vacíos que, sin embargo, están llenos de la promesa de lo que contendrán, ¿no? Que hablabas mencionando esto, este lugar común del pensamiento oriental.
No, me parece una idea fascinante. Y no solo en lo que contendrán, sino, digamos, que su ausencia parece que deja mayor huella, ¿no?
Yo creo que además esa también es una experiencia que creo que todos tenemos en la vida cotidiana, ¿no? Yo, por ejemplo, vengo de escribir el que creo que ha sido el libro más importante de mi carrera como escritor, que es No entres dócilmente en esa noche quieta, que es un libro escrito a la muerte del padre, ¿no? Y bueno, yo con ese libro, en fin, de alguna manera, lo que descubrí efectivamente es que fue la ausencia de un ser querido y un ser también complejo de vivir con él, como fue mi padre, la que precipitó la necesidad de la escritura, ¿no? Es decir, a veces necesitamos que las cosas ya no estén para hacer el movimiento hacia su recuperación de algún modo, ¿no? Uh-huh. Quizás la escritura nazca de ahí también siempre, ¿no? Del anhelo de lo que ya no está, del intento de recuperar lo que ya no está. No solo la escritura, ¿no? Por ejemplo, a mí me impresiona mucho también, otra de mis pasiones es el arte primitivo, ¿no? Y cuando, por ejemplo, veo arte parietal, lo que más me impresiona es pensar en el salto. Además, creo que debe ser uno de los saltos más importantes en la historia de la humanidad. El salto que aquellos primeros hombres o mujeres tuvieron que dar para ser capaces de representar lo que no tenían delante de la vista. No sé si me estoy explicando.
Sí, perfectamente. Pintura
rupestre. De pronto, joder, un tío hace 40.000 años pinta un bicho, una pared, ¿no? Y ese bicho no está delante de él. O sea, no, pero está representando algo que ya no necesita tener delante para hacerlo visible de alguna manera, ¿no? Bueno, yo creo que cambian los modos, cambian las pantallas, pero de alguna manera seguimos siendo ese primer pintor rupestre que intenta de alguna manera fijar el flujo del tiempo, ¿no? Y detener lo que ya no está, bien sea a través de la música, a través de la plástica, a través de la palabra, como en mi caso, ¿no?
Y fíjate, Ricardo, lo que dices, que, bueno, la verdad es que hablar contigo es un privilegio porque tiene mucho sentido lo que vas hilando, ¿no? Desde tu origen filosófico, ¿no? Y me preguntaba, hablando de todo esto del vacío, del salto, ¿no? Que se da en lo creativo, ¿no? Cuando, bueno, pues esos saltos cuánticos que damos donde muchas veces no existe ni el espacio ni el tiempo, ¿no? O sea, hablando de todo esto, para ti el silencio, que en un momento dado está el relato y lo impregna todo, ¿qué es para ti el silencio en todo esto? ¿Qué es el silencio? ¿Cuál es el silencio en la era a la que nos aproximamos? ¿O qué puede ser el silencio? O sea, ¿necesitamos silencio? ¿Qué es el silencio? No sé, sobre esto, yo, ¿qué se te ocurre?
Yo creo que nos lo ha explicado bien hace poco mi maestro, que es Don DeLillo, el escritor norteamericano, en su novela homónima, ¿no? Su última novela, una novela brevísima, se titula así, ¿no? El silencio. Y lo que DeLillo cuenta en esa novela es algo muy sencillo. Lo que fantasea es la posibilidad de un apagón tecnológico. ¿Qué sucedería si? ¿No? Podría ser una 13ª visión para un nuevo mundo. Pues quizás sería muy ambicioso por parte nuestra pretender que DeLillo colaborara, pero bueno, podría ser una 13ª visión, ¿no?
Todo es posible, ¿eh?
Él fantasea con esa idea, ¿no? Imaginemos, ¿no? De repente, ¿qué pasaría si un mundo como el nuestro, hiperconectado, donde ya parece que no podemos vivir, ¿qué sucedería si hubiera un apagón tecnológico, ¿no? ¿Habría una involución? ¿Caminaríamos hacia atrás? ¿Qué pasaría si nuestras casas de pronto, ya no es que no tuvieran internet, es que de pronto no tuvieran acceso a un sistema de calefacción, nuestros aviones no volaran? Y en el silencio, en la novela de DeLillo, lo que se genera precisamente, o una de las cosas que se genera en torno a ese apagón, es un silencio que para algunos de los personajes de la novela se convierte en benéfico, ¿no? Porque es como un momento no solo de ausencia de ruido, sino también de ausencia de urgencia, ¿no? Yo cuando escribo conquisto ese silencio, te lo puedo confesar. No siempre. Pero cuando estoy escribiendo a gusto, cuando estoy trabajando a fondo, cuando estoy conectando con aquello que quiero contar, ese silencio es el que me rodea, ¿no? Que es un silencio, obviamente, metafórico. Es el silencio de la conexión, ¿no? Del sentir que estás participando de algo que dota de sentido, aunque sea puntualmente, a tu actividad, en este caso la actividad de un creador, cosa que no siempre sucede. Tú que eres un creador también lo sabes. La creación a veces es muy desasosegante porque... Bueno, porque no siempre se produce este momento de entusiasmo con uno mismo y con lo que está haciendo.
Bueno, ese silencio que dices tú, Ricardo, probablemente es el que sintieron tus hombres primitivos, o neandertales, cromañones, que ahora ya se sabe hasta los neandertales pintaron, pues cuando pegaron ese salto, ¿no? De irse a la abstracción, necesitaban silencio, seguramente. En el fondo de la cueva necesitaban silencio. En el fondo, cuando escribes tú te vas al fondo de la cueva, pero bueno,
sí.
Es de alguna manera, ¿no?
Y
lo que te iba a decir, porque, bueno, pues por no ir mucho más allá, un poquito, porque en el relato hay, o sea, hablas de las leyes físicas y la inversión de las leyes físicas, la superación de las leyes físicas, lo impredecible. ¿Tú crees que vamos a asistir a cosas que ni nos imaginamos, donde se van a romper las leyes físicas o se están rompiendo ya?
No lo sé. No, ahí creo que yo o sea, no... He leído muchos libros al respecto. Por ejemplo, yo soy un gran lector de. Me gusta mucho la ciencia ficción, ¿no? La ciencia ficción especulativa. Y, estaba pensando, es que no me viene a la memoria el nombre, porque como es un nombre chino, leí hace poco a un escritor chino que ha tenido mucho éxito en los últimos años con un libro, una trilogía que se llama El problema de los tres cuerpos. No, no me acuerdo el nombre ahora, pero soy malo para los nombres chinos.
Hombre, chino
Y
no me extraña.
precisamente en esta novela es una novela que conculca constantemente De hecho, el argumento de la novela es la posibilidad de la conculcación constante de las leyes físicas tal y como las conocemos. Y la invitación, entonces, lo interesante de la novela es que invita al lector a que dé ese paso a entrar en ese juego de. Si las leyes físicas que conocemos fueran otras, eso nos exigiría, bueno, primero, una especie de ejercicio de imaginación que nos pondría ya en una tesitura en relación con el tiempo, con el espacio, ya completamente distintas, ¿no? Y él lo que hace muy bien en estos libros, creo que lo hace muy bien, lo logra muy bien, es trasladar al lector esa sensación de extrañeza, ¿no? Lo mágico es que logra trasladarte a estos mundos donde las leyes físicas actuales no funcionarían utilizando las herramientas a disposición del mundo de
Del
partida, ¿no?
mundo, claro.
Eso
Bueno,
ha debido ser dificilísimo.
yo creo que tú también lo has conseguido en tu relato, ¿eh? Este efecto de las leyes físicas que se desarman, se
Bueno, no
desarman.
lo sé, ya te digo que me interesaba mucho jugar con esta idea un poco central, ¿no? Yo creo que es la que articula el relato de esta especie de rebelión de la materia, ¿no? ¿Qué
La rebelión de
sucedería
la
un día
materia.
en nuestra vida si los objetos se nos rebelaran, ¿no? En
Sí.
concreto, claro, los objetos que se rebelan en este cuento
Sí.
son muy especiales, no son más mesas y vasos, bueno, no los vamos a mencionar.
No. Bueno, pues para terminar, las dos últimas preguntas que te hago. La
Sí.
primera es más personal, ¿no? No tanto en el relato. Es cómo has vivido tú estos dos últimos años, que han sido 2 años de intensísima transformación para todos, donde hemos visto cosas que
Sí.
nunca creímos haber visto o que íbamos a ver. ¿Cómo has vivido tú a nivel personal de emociones, de sentimientos? ¿Qué sensación has tenido tú o tienes ahora mismo frente a la realidad que se transforma a ojos
Sí.
vista, ¿no?
Ha sido, yo creo que quien mejor definió esto fue un escritor griego que, bueno, lo que pasa es que vive en Suecia hace muchos años, que es Teodor Kalifátides. Y yo recuerdo una entrevista al principio de la pandemia que le hizo Juan Cruz, una entrevista muy interesante para El País. Y Kalifátides, que es un hombre de mucha edad, ya, en fin, un hombre con una vida lograda, dijo algo que me impresionó profundísimamente, ¿no? Él dijo, la idea era algo así como que del peligro, del temor, nos salva la ciencia y el conocimiento, ¿no? Pero de la incertidumbre, solo nos salva el carácter y el arte, ¿no? Y me quedo con esa idea, ¿eh? Efectivamente, a mí en estos años, creo que la incertidumbre ha sido la palabra dominante, ¿no? Y el sentimiento dominante. Y el carácter no me ha llegado para todos los días. O sea, no todos los días he sido capaz de tirar de carácter para lidiar con esa incertidumbre, ¿no? Y he encontrado un enorme consuelo, una vez más, que es otro de los grandes temas, yo creo, de mi literatura, en el arte. En el arte, hablo del arte en el sentido más amplio de la expresión, ¿no? En la poesía, en la pintura, en la música.
En la creación, de
En
alguna
la
manera.
creación, en definitiva, ¿no?
Y
Creo que.
en el propósito, quizá,
Para
¿no?
mí ha sido la pasión dominante en estos años ha sido la incertidumbre, ¿no? Creo que la incertidumbre desgasta mucho, mucho más que el peligro, ¿no? Porque cuando uno tiene un peligro, bueno, pues sabe que está ahí y sabe a lo que se enfrenta, ¿no? Pero yo creo que hemos vivido años, hemos vivido meses, sobre todo al principio, ¿no? Donde también hemos vivido una catarata de información, contrainformación. Se generó un estado de opinión donde todo el mundo tenía algo que decir y eso creo que creó aún más, más incertidumbre, ¿no? Generó más, más... La incertidumbre ha sido, yo creo, el gran fenómeno, por decirlo de alguna manera, el zeitgeist de nuestro tiempo, ¿no? El espíritu de nuestro tiempo ha sido la incertidumbre.
Pues para terminar, te iba a pedir lo que les pido a todos los y todas las entrevistadas que traemos es que me des tres palabras, las puedes explicar si quieres por qué eliges, con las que forjarías un nuevo mundo.
Bueno, yo, pues sí, son tres palabras que están cerca de nosotros, ¿no? Y que además creo que las he mencionado, algunas explícitamente, otras quizás no de un modo tan evidente, ¿no? La primera sería el arte, ¿eh? Yo creo que el arte me parece un asilo que debemos llevar siempre, un báculo en el que apoyarnos siempre para seguir adelante, ¿no? La segunda sería el conocimiento, no perder nunca de vista la antorcha de la razón, ¿no? No perder nunca de vista ese impulso, bueno, por conocer, ¿no? Por intentar profundizar en cuanto nos rodea. Y la tercera sí que es más personal y creo que tiene que ver con una actitud de cómo enfrentarse a la vida, ¿no? Porque creo que es la escuela que nos puede precisamente salvar o aliviar también de todos estos lugares, creo, peligrosos hacia los que nos estamos encaminando, ¿no? Y yo me atrevo a llamarla estoicismo, un cierto estoicismo el modo de vivir. Aprender a vivir con cierta parquedad, con cierta, sobre todo en lo material, ¿no? Aprender a vivir con cierto espartanismo, incluso si me permites la expresión, ¿no? Creo que serían tres buenos elementos para forjar un mundo al que, bueno, yo me subiría, ¿no? El arte, el conocimiento y una visión un tanto eso espartana de nuestra relación sobre todo con lo material, ¿no? Uh-huh. Me atrevo a concluir esta charla casi con una frase que para mí es un leitmotiv de vida, ¿no? Es una frase de Séneca cuando él dice que debemos vivir de tal modo que nuestra vida constituya el menor botín posible, ¿no? Me parece una buena filosofía de vida, ¿no? No nos atemos demasiado a nada cuya pérdida nos resulte intolerable, ¿verdad?
Pues con eso nos quedamos. O sea, además ideal para tu relato. O sea, que te agradezco muchísimo, querido Ricardo, que hayas estado con nosotros y que, bueno, pues oírte y esta charla tan, tan amigable, distendida y como siempre. Que muchísimas gracias.
Nada, Javier, ha sido un placer. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas ganas ya de tener estas 12 visiones para un nuevo mundo entre las manos y de leer a mis compañeros y compañeras de travesía. Muchísimas gracias.
A ti. Gracias a ti.
¿Has escuchado a Ricardo Menéndez Salmón, uno de los autores de 12 visiones para un nuevo mundo? ¿Hacia dónde camina el ser humano? Entrevistado por Francisco Javier Expósito, responsable literario de Fundación Banco Santander.